Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la Linterna de la Iglesia en la cadena COPE, viernes 10 de septiembre, 8 de septiembre de 2017, segundo programa de esta nueva temporada radiofónica que esperamos, en la que esperamos seguir contando con su atención, con su escucha, en este programa semanal en el que contamos y analizamos para ustedes los principales asuntos en la actualidad eclesial de España y del mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como siempre, queremos recordarles que si así lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las distintas redes sociales que, como cada viernes, vamos a recordarles ahora mismo con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Nosotros vamos a comenzar un programa hoy muy especial porque coincide con el acto principal, como decíamos hace unos momentos con Juan Pablo Colmenarejo, de esa visita apostólica, de ese viaje del Papa a Colombia. Pero les presento ya a nuestros dos invitados y contertulios de esta noche. Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos también a Usi Rueda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, pues son nuestros dos invitados porque lo que queremos es transmitirles y llevarles lo que va a ocurrir a partir dentro de unos minutos en el Parque Villavicencio, de la ciudad de Villavicencio, una ciudad especialmente azotada por la violencia durante esos años de conflicto y de guerra con las FARC, con la guerrilla colombiana, y donde va a tener lugar ese acto de reconciliación. Pero comenzamos con este viaje apostólico a Colombia.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo.
Confiamos en que su visita abra el corazón y las mentes de los colombianos a la paz que viene de Dios y habita en el alma de los hombres. A esa paz que ahora estamos construyendo. Bienvenido a Colombia, su santidad.
Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo.
Esas eran las palabras del presidente Juan Manuel Santos y del Papa Francisco, palabras de acogida, de la llegada, para recalcar y puntualizar esos objetivos principales de un viaje ya en su Ecuador y en el que se ha repetido una y otra vez en los discursos que analizaremos durante este programa dos palabras especialmente, paz y reconciliación, sin temor a desgastarlas, porque, como decimos, después de más de 50 años de conflicto, son necesarios también en la actual encrucijada tras ese no a los acuerdos de paz paz entre el gobierno y la guerrilla, y con una paz que todos desean, que todos deseamos, pero que hay que construir desde el perdón y la reconciliación. Precisamente para esa reconciliación es este acto que va a comenzar en unos minutos, que está ya comenzando en el Parque Las Malocas de Villavicencio, donde está ya la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Son aquí exactamente las 3:35 de la tarde y efectivamente la ceremonia ya ha comenzado antes de lo previsto, con una presencia abrumadora de unas 6.000 víctimas de los últimos 50 años de la guerrilla. Muchas de ellas están vestidas de blanco, símbolo de esa paz, de esa reconciliación que está marcando el viaje. El Papa se encuentra ya en el escenario. Estamos en estos momentos escuchando la representación del Salmo 85. A continuación podemos escuchar el canto por la paz y luego cuatro testimonios realmente impresionantes.
Sí, cuatro testimonios.
Cuatro testimonios de cuatro víctimas del conflicto armado que ha sufrido Colombia en estos últimos 50 años, Faustino. Siento que la comunicación no sea la mejor, pero se ve que no se puede conseguir una mejor comunicación.
Bien, te tenemos ahí. En cualquier momento volvemos a conectar contigo, si te parece, y desde aquí seguiremos, por supuesto, ese acto y contando también y analizando los discursos que hemos escuchado ya desde la llegada del Papa Francisco. Como nos contaba Eva, son cuatro testimonios los que se van a escuchar aquí: el de Juan Carlos Murcia, el de Daisy Dan Sánchez, Luz Dari y Pastora Mira. Cuatro testimonios sobre esa reconciliación. Bien, vamos a empezar, si os parece, Javier, por un primer acercamiento a los discursos y a lo que hemos escuchado en estos días. Hablábamos de esos objetivos de la bienvenida que ya reflejaban de alguna manera esas palabras que hemos escuchado del presidente y del Papa Francisco.
Sí, desde luego que la paz y la reconciliación son los grandes eslóganes o grandes temas que ya desde antes de comenzar este viaje se sabía que iban a polarizar y a centrar este vigésimo viaje del Papa a lo largo de su pontificado. Un viaje muy esperado por él, un viaje muy querido por él y un viaje también, de alguna manera, muy peleado por él. Más que el viaje, la realidad que empieza a abrazar Colombia de alguna manera. Todavía pues entendemos que habrá dificultades, que hay retos, hay elecciones generales el próximo año con todo lo que ello puede conllevar de cara a que la pacificación se sustancie definitivamente. Pero el Papa ha peleado mucho porque Colombia rompa con esos 50 años de guerra, de conflicto, de guerrillas, de narcoterrorismo. Y bueno, pues en definitiva es un momento, sobre todo el de ahora, el que está comenzando a vivirse ahora en Villavicencio, es el momento esperado del viaje. Que ya no va a dejar el Papa, desde luego, y lo dirá en su discurso dentro de no demasiados minutos, pero desde luego que hablará de paz, de reconciliación. Muy importante eso, la gente no se sienta sola. Yo creo que eso es muy importante. No solo abrazar la paz y la reconciliación, sino sentirse acompañado en un proceso que ha sido muy duro, que va a ser duro todavía, pero que alberga esperanza, desde luego.
Ausi.
Además de todo lo que estaba diciendo Javier, me ha interesado mucho sobre todo el esfuerzo que está haciendo por poner en práctica el lema de esta visita, ese dar el primer paso. Lo decía ayer mismo a los obispos cuando estuvo reunidos con ellos. Pues dar ese salto hacia adelante, dar ese paso cualitativo hacia esa paz, que es lo que todos buscan, y la paz se encuentra solamente con la reconciliación. Hay una frase del Papa que ha repetido estos días y que ya lo habíamos escuchado previamente en otras ocasiones desde el Vaticano, y es la renuncia a todo tipo de venganza para poder construir la verdadera paz. Eso por una parte, y además el poder escuchar a las víctimas. Sin estos dos pasos es imposible construir la paz, tanto en la Colombia machacada durante años por guerrillas, por violencia, por desigualdades sociales intrínsecamente que están destrozando, que han destrozado el país en las décadas previas, como en otros puntos del planeta. La verdadera paz no es posible sin ese paso previo de la reconciliación, que exige de nosotros esa renuncia a todo tipo de venganzas y ese poder escuchar a las víctimas. Son las claves de este viaje y creo que va a ser lo fundamental de este acto que está comenzando en estos momentos.
Efectivamente, están comenzando, como decíamos, esos testimonios de víctimas de ese conflicto, de esa violencia que ha arrasado durante tantos años Colombia, como este sonido directo que estamos recibiendo precisamente ahora mismo desde Colombia. Está hablando Juan Carlos Murcia.
E hice parte de este grupo a lo largo de 12 años. Durante el primer año de permanencia, perdí mi mano izquierda manipulando explosivos. Al pasar el tiempo, me di cuenta de que estaba equivocado y tomé la decisión de reintegrarme a la vida civil, inspirado por el deseo de comenzar un nuevo proyecto de vida junto con mi esposa y mis tres hijos.
Bien, es el testimonio de Juan Carlos Murcia, un ex guerrillero de las FARC, 12 años en las FARC, y está contando su testimonio, cómo vivió y cómo dejó después y lo que ha significado para su vida, para su familia, el pertenecer y ahora estar en ese camino de reconciliación. Uno de los cuatro testimonios que se están escuchando y que yo creo que es la mejor forma de encontrar a todas las partes que unos en un lado, otros en otro, en un conflicto que está tan enquistado, desgraciadamente, desde hace tantos años, porque ya son, no es una ni dos, y es que son tres, cuatro generaciones las que vienen sufriendo de una u otra manera el conflicto.
Se habla de 220.000 víctimas mortales, 5 o 6 millones de desplazados internos y externos en el país. Y lo que también nos descubre el inicio de este testimonio de Juan Carlos Murcia es que dentro del lado, digamos, de los victimarios, pues también hay víctimas. Este señor, al año de empezar la guerrilla, la lucha armada de la que él dice pues que evidentemente se arrepiente al año de estar allí, él explota una bomba y pierde una mano. Un hombre joven, que puede tener 40 años, más o menos. Entonces, yo creo que es muy, muy importante la lectura del encuentro con el otro a la que está invitando también el Papa Francisco estos días. Hubo un momento, sobre todo en el encuentro con los 20,000 jóvenes con los que se reunió el primer día del viaje, les dijo una cosa muy interesante. O sea, vosotros que sois la generación que va a sacar adelante la Colombia del futuro, mirad al otro sin tener que necesariamente mirar atrás, como hacemos los adultos o los que han pasado por estos 40, 50 años de violencia. Los jóvenes son los que tienen la capacidad de reconciliarse y de perdonarse, pero sin la necesidad que a lo mejor los adultos tenemos de ese pasado que vamos metiendo en la mochila. Así que los jóvenes son los que deben tirar de esta Colombia del futuro. Y por eso yo creo que a lo mejor el testimonio de Juan Carlos puede también servir de acicate, servir de motivación para encontrarnos con el otro, porque al final todo el pueblo colombiano ha sido víctima de estas 5 décadas de conflicto.
En el discurso que el Papa dirigió a los obispos de Colombia en la jornada de ayer, fue un discurso, digamos, son 130 los obispos colombianos, hizo una llamada a la sensibilidad pastoral ante las distintas situaciones, a las peculiaridades regionales, decía el Papa. Yo creo que no fue el Papa tan duro como lo fue en su día con los obispos mexicanos, en aquel encuentro que recordáis fue muy duro con ellos, se lo dijo directamente. Aquí lo ha dicho con guante de seda, pero se lo ha dicho también, les ha hablado de cómo deben actuar ante un conflicto, como decimos, en el que hay que tener en cuenta todas las circunstancias, sensibilidades, regiones, etcétera, etcétera. Y aludía el Papa a un escritor universal de Colombia, como es Gabriel García Márquez, con estas palabras.
Uno de vuestros ilustres literatos escribió hablando de uno de sus míticos personajes. No imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Todos sabemos que la paz exige de los hombres un coraje moral diverso. La guerra sigue lo que hay de más bajo en nuestro corazón. La paz nos impulsa a ser más grandes que nosotros mismos.
Les decía también, Auxia, una cosa que a mí me llamaba la atención. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Que no es decir poco, ¿eh?
Es que ese es el discurso del Papa de hace unos años a esta parte, es decir, que la Iglesia no sea una oficina, que no sea un mero trámite burocrático, sino que salgan, que sean esos, esa frase tan manida, ¿no?, que estamos escuchando de pastores con olor a oveja. Es lo que efectivamente tienen que hacer y tienen que además imbuirse en lo que es la vida de, bueno, pues de un pueblo que tiene unas características peculiares como es esas comunidades indígenas tan ricas y que tanto pueden hacer también por la comunidad. Decías antes que no ha sido tan duro como lo fue en México.
O me lo parece, pero a mí, no lo sé, no, a vosotros.
Ha sido eso, con guante de plata, porque bueno, las cosas se las ha dejado bastante claras y les ha dicho incluso que no quiere que sean mediocres, que no se contenten con un compromiso mediocre, con un compromiso mínimo, sino que salgan, que se impregnen del campo, de la vida de la comunidad, que en definitiva lo que se trata es eso, lo que estamos hablando, ¿no?, del encuentro con el otro, del encuentro personal con los demás. Y bueno, eso sí, de nuevo en la línea de este Papa les dio mucho ánimo. Esa fue también la palabra más repetida en el discurso de ayer a los obispos, mucho ánimo, mucho cariño y mucho cuidar, ¿no? Esa frase, ese estatus de padre de todos, que bueno, pues apaciguó un poco, ¿no?, quitamos los momentos más ásperos del mensaje, si en algún momento los hubo.
Otra frase de ese discurso que yo he querido destacar es esta:
no participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción, y al mismo tiempo engorda los paraísos fiscales.
Narcotráfico, corrupción, los males endémicos.
Claro, y aquí el Papa, yo creo que sí que fue explícitamente duro. O sea, aquí sí que denunció las tibiezas o los silencios ante algo que corrompe intrínsecamente la sociedad, y con un llamamiento, digamos, relativamente novedoso a los paraísos fiscales. Quiero decir que eso va, digamos, en otra línea, porque los paraísos fiscales son ejemplo y modelo de una economía que no está al servicio del ciudadano, algo que el Papa también ha incidido en varios momentos. Quiero decir que tenemos ahí Laudato Si, que al final, pues también de una manera directa o indirecta, tocaba el tema de los recursos y cómo los fondos al final van fuera y no repercuten en la ciudadanía. Pero aquí, en este momento, que el Papa diga, señores, es que además de todo esto, de lo intrínsecamente malo que es el narcotráfico, es que además genera otro mal intrínseco, como es el de una economía al servicio de los poderosos que solo buscan su enriquecimiento.
Pues vamos a escuchar el sonido directo en este momento. Está el segundo testimonio ya de Daisy Sánchez.
Decidí ser una mujer emprendedora, perseverante y con un enfoque social muy activo, participando en procesos de desarrollo comunitario en donde se han creado iniciativas de paz. Así, decidí estudiar y prepararme. Soy psicóloga especialista en derechos humanos, lo cual me ha servido y motivado para apoyar procesos con personas adultas.
Ahí está ese testimonio en directo desde el Parque Las Malocas de Villavicencio, donde continúa ese acto por la reconciliación en Colombia que preside el Papa. Una reconciliación de la que hablaba también en otro de los discursos, el de ayer mismo.
No lo olviden, basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso.
Dándole esperanza a nuestro pueblo. Te esperamos con las puertas abiertas.
En Colombia, según datos de las obras misionales pontificias, trabajan actualmente 340 misioneros españoles. Tenemos en este momento ya comunicación con Bogotá, con uno de los barrios de su periferia donde trabajan las hermanas carmelitas de Bedruna. La hermana Pilar Alonso Fernández, a la que ya saludamos, lleva 38 años en Colombia. Buenas noches y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Le preguntamos a usted, lo primero, ¿de qué rincón de España procede? ¿Cuáles son sus orígenes, por si acaso algún familiar nos escucha?
De León, de la hermosa ciudad española de León.
Muy bien. Bien, he dicho que está desde hace 38 años en Bogotá. Ayer creo que estuvo muy cerca del Papa, ¿pudo saludarle?
No, que va, eso era muy difícil. Según los datos periodísticos de hoy, éramos 1.300.000 los feligreses que estábamos reunidos en el Parque Simón Bolívar. Yo tenía el servicio de repartir comunión. Entonces, estaban organizadas 62, creo que 62, no sé si exactamente, capillas, ¿verdad? Y yo estuve en la 12. Y por tanto nosotros estábamos más pendientes del servicio que estábamos que íbamos a desempeñar. Sin embargo, pues sí, yo me acerqué para poder verle pasar en el papamóvil, pero no estábamos tan cerca del templete como para verlo así.
Y cuéntenos qué imagen, qué palabras del Papa le han llamado más la atención desde que ha llegado y especialmente ayer en esa ceremonia en Bogotá.
Yo creo que ahí como una idea fija en el Papa, que con la que compartimos nosotras de una manera como muy fuerte, y es que tenemos que salir a los caminos a encontrarnos con la gente, tenemos que salir pensando más en la humanización que en otra cosa, en la dignificación de las personas, en que los vulnerables, los excluidos sean como los predilectos. Pienso que eso lo repite continuamente, y que el Dios misericordioso es el que tiene que primar en nuestra acción, ¿verdad? Eso, y luego también lo que él les dijo a los obispos, que lo escuchamos, les invitó realmente a entregarse, a salir también, ¿no? Y a lo mejor no lo digo con las mismas palabras, pero sí insistió en la unidad y en que no fueran partidistas, que el Evangelio no tiene nada que ver con un partido y otro. Tenemos que tener en cuenta la situación colombiana de polarizada, o sea, está muy polarizada entre dos tipos de partidos políticos, ¿no? Y dos liderazgos que tienen fuerza.
Y, qué
pienso que está muy bien lo que el Papa está diciendo.
¿Qué esperanzas tienen lo que les está diciendo el Papa de trabajar para que esa reconciliación sea verdad y que tiene que comenzar por el perdón?
Ay, nosotros tenemos mucha esperanza, mucha. Aunque yo sé, lo sabemos, que es muy difícil el perdón. Es muy difícil el perdón porque cuesta mucho en esta cultura pues esa virtud, ¿verdad? El rencor a veces pesa mucho, porque de verdad se ha sufrido demasiado. Llevamos muchos años sufriendo guerra, pero hay esperanzas. Se está insistiendo desde todos los lados en que lo más importante es la reconciliación y el perdón. Y sin eso, pues el posconflicto no llevaría al mismo feliz término que esperamos todos, ¿verdad?
Y ese camino...
Sin embargo, ya ha habido unos grandes avances, se han logrado muchas cosas, por Dios.
Deseamos y esperamos que esta visita del Papa efectivamente sirva para que se haga realidad ese deseo de paz y de reconciliación que está llevando desde que pisó tierras colombianas. Hermana Pilar Alonso, muchas gracias por atender nuestra llamada de la linterna de la Iglesia de la COPE. Buenas noches, buenas tardes allí en Bogotá.
Y muchas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta, los misioneros, y en concreto por habernos tenido en cuenta nosotros, las carmelitas de aquí de Bogotá.
Gracias, buenas
muchas
noches.
Y pienso yo que una feliz noche pues para todos los radioescuchas.
Gracias, buenas noches.
Que estén muy bien.
Bien, Javier, ahí están nuestros misioneros, como siempre, nuestra avanzadilla especial, también en Colombia, cómo no.
Esos son, además de los veteranos, y con 38 años eran, ¿no?
Sí, sí, 38 años, trabajando en la periferia de Colombia, en unos centros que tienen de educación especial, que complementa, digamos, la educación básica que se recibe en los colegios, y que ellas, desde su trabajo, pues contribuyen a formar también en valores. Estamos siguiendo ese acto central por la reconciliación del pueblo de Colombia, que está teniendo lugar en el Parque Las Malocas de Villavicencio. Ahora mismo estamos escuchando el testimonio, Javier, de Luz Dari.
Por esta misma situación y estar recuperados, ellos se sienten en confianza y abren liberarse del dolor y del rencor que los agobia. El día que permitamos amarnos a nosotros mismos, podremos amar al prójimo, y ese día encontraremos paz y reconciliación en nuestros corazones.
Entre esos aplausos, el del Papa.
El del Papa, efectivamente. Era el tercer testimonio de una víctima de un atentado, pues de la guerrilla y de la violencia ahí en Colombia. El tercer testimonio que se está escuchando. A cada uno de los testimonios sigue el canto de la paz en este acto que estamos siguiendo desde aquí en este momento.
Además, una mujer también joven. Estamos hablando de un conflicto que, pues eso, tres, cuatro generaciones, pero los testimonios son de gente relativamente joven. Las que están tomando la palabra lo hace Pastora Mira García, que es la última. Mujeres, el Papa, cuando habló a los obispos del CELAM, habló del papel de la mujer y pronunció una expresión muy bonita, habló de la mujer como de las discretas artesanas del bien. Y me parece que la mujer colombiana, la mujer en todas las partes del mundo, ¿no? Pero a la hora de solucionar conflictos, siempre esas discretas hacedoras del bien, me parece que han jugado y jugarán un papel fundamental.
Escuchamos a Pastora Mira. Adelante, Ausi.
Sí, decía sobre esta cuestión que se comentaba Javier, que hoy en la misa de esta mañana también ha repetido y ha hablado de nuevo del papel de la mujer. Quiere darle bastante importancia en este viaje como solucionadora de conflictos y sobre todo como ese gran sí de María, ¿no? Que destacaba también en esta fiesta que estamos celebrando en el día de hoy.
Seguimos escuchando a Pastora Mira lo que nos dice.
Aún no habían llegado a mi pueblo San Carlos Antioquia. Y aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde, pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar.
Estamos en la Linterna de la Iglesia escuchando el testimonio de Pastora Mira en este acto que tiene lugar en el Parque Las Manocas de Villavicencio. Y vamos a continuar con ustedes, por supuesto, hasta las 11:30 contando y escuchando dentro de unos momentos, esperamos ya, las palabras del Papa Francisco.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, ¿qué va?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
41.917, serie 61.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 10 de septiembre sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 10 de septiembre, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Un mundo que se olvida de su gente y su pobreza, cegado en la avaricia y las riquezas.
Vivimos opresiones, injusticias y tristezas,
pero de la mano en Cristo con firmeza.
El primer paso para comenzar más
y nuestra tierra sea un lugar de paz.
Levántate y canta, vamos a recibir al Papa.
Levántate y canta, Jesús.
Estamos en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, con Javier Fariñas y con Ausi Rueda, y siguiendo el acto que se está celebrando en el Parque Las Malocas de Villavicencio, el acto central, Encuentro para la Reconciliación Nacional, durante este viaje apostólico del Papa Francisco. Ahí se han escuchado ya, hemos seguido brevemente los testimonios de Juan Carlos Murcia, de Daisy Sánchez, de Luz Dari y ahora mismo de Pastora Mira, una víctima también de la violencia. Nos contaba en su testimonio cómo habían asesinado a su padre y después, años después, encontró al asesino de su padre, es lo que estaba contando. Y bueno, testimonios que de alguna manera están acercando a una sociedad que todo el mundo, en la entrevista a esta misionera de Bedruna, nos lo destacaba, la polarización tan grande que vive este país, que vive Colombia.
Claro, yo creo que también aunque Colombia, desde luego, que con este conflicto es la guerrilla más larga en la historia de todo el continente, pues evidentemente siempre se ha hablado de la esperanza de la paz, del deseo de la paz, de reconciliar. No sé si hace unos años se había hablado todavía de reconciliación, pero sí que del deseo de que acabara el conflicto. Pero con la visita del Papa quizás se están empezando a escuchar estos términos, paz y reconciliación, junto a un clima político y social, que repito, con dificultad, pues empieza a fraguar de una manera distinta. O sea, yo creo que también la población colombiana necesita escuchar un lenguaje nuevo para empezar a tejer esa paz duradera. Yo recuerdo cuando el Papa fue a Cuba, es un contexto social, histórico y político, sobre todo, completamente distinto. Mucha gente decía, el Papa, más allá de lo importante de la visita, el Papa ha hablado de conceptos y términos desconocidos en lo real o en lo metafórico del pueblo cubano. Bueno, pues de aquí también, a lo mejor, esta paz y reconciliación que está machacando insistentemente el Papa, pero también los testimonios, también los obispos, también la gente de a pie. Bueno, pues yo creo que es quizá un lenguaje nuevo, aunque sea utilizando las mismas palabras, pero son conceptos que esperemos que sean nuevos para los colombianos.
Por supuesto que sí, Ausi, no te hemos olvidado, que estás ahí.
No preocupes, no estaba escuchando además, pero como decía Javier, claro, no estamos hablando de conceptos nuevos en sí, sino de una interpretación de esos conceptos, porque nos lo decía la misionera con la que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Que qué complicado es a veces esa reconciliación, ese perdón. El Papa también hacía referencia ayer, somos todos vulnerables y nos cuesta dar ese paso, y más cuando estamos hablando de décadas y de generaciones con tanta dificultad y con tanto problema, ¿no?
Ausi, si te parece, vamos a escuchar al arzobispo de esta ciudad de Villavicencio.
Desde Bojayá, quien vino a derribar el muro del odio y la inhumanidad que nos ha separado por el sufrimiento acumulado en las familias y comunidades afectadas por el conflicto armado que hemos vivido durante este largo periodo de nuestra historia, marcada por la sangre y el dolor de 8.472.134 víctimas a causa de los combates, atentados, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidios, minas antipersonas, torturas, secuestros, vinculación de niños y adolescentes a la guerra, el despojo de las tierras y la pérdida de los bienes. Nos ponemos de pie. El gesto que ahora el Santo Padre nos invitará a darnos tiene una poderosa fuerza sanadora. El auténtico saludo de la paz siempre está dirigido también al que está lejos, al que considerábamos enemigo o adversario, abierto a los que han sufrido las atrocidades. Que en aquel que recibe nuestro saludo esté representada toda Colombia. Que este sea un primer paso en la marcha de la reconciliación.
Eran las palabras del arzobispo de Villavicencio en este acto, este encuentro en el Parque Las Malocas. Y vamos a escuchar la oración y después, a continuación, la locución del Santo Padre en este encuentro por la reconciliación.
Bien, Cristo,
estamos pendientes de esa oración y de esa alocución del Papa, que es lo que todo esos miles de personas, 6.000 víctimas, según nos ha contado Eva Fernández, están participando en ese encuentro. Y ahora mismo el saludo de la paz entre los participantes, tras el gesto de la paz entre todos los hermanos con la señal de la cruz, con ese abrazo de la paz que el Papa ha pedido a todos los asistentes, antes de comenzar su intervención, como decimos, en este encuentro de reconciliación, que, como hemos dicho desde el principio del programa, va a marcar de alguna manera muy especialmente todo este viaje, porque es la palabra que estamos escuchando desde el miércoles que llegó el Papa a Colombia y que vamos a continuar escuchando a buen seguro hasta que deje el último minuto cuando esté en Cartagena de Indias para volver a Roma.
Que además el Papa está ofreciendo, intercambiando esos deseos de paz con las cuatro personas que han dado ese testimonio por orden inverso a como lo han hecho, ¿no? Primero ha dado la paz a Pastora, luego a Luz Dari, a Daisy, y ahora lo hace con Juan Carlos, este hombre que estuvo en las FARC, que perdió una mano y que, bueno, pues entendió al poco de entrar en las FARC que debía reconducir su vida, ¿no? Bueno, pues el Papa los ha saludado, haya terminado de saludarlos a los cuatro, y después de este gesto es cuando, en principio, según el programa de este acto, pues tendrá lugar la palabra del Papa.
Recordamos las cifras espeluznantes que daba el arzobispo en su intervención, el sufrimiento de este pueblo durante 53 años de conflicto, de sangre y de dolor, decía, 8 millones de víctimas, 984.000 homicidios, 166.000 desaparecidos, 16.340 asesinatos selectivos, 1.982 masacres. Sobre todo recordamos esta a la que el Papa ha aludido ya también, esa iglesia en la que murieron más de un centenar de personas en ese atentado. 35.000 secuestros, 19.000, casi 20.000 víctimas de la violencia sexual, 6.000 casos de reclutamiento forzado, 12.000 amputados. Es, la verdad, un reguero, bueno, que por sí solo habla.
En ese lugar, en Bojayal, que tú aludías, Faustino, la imagen de un Cristo que había allí, pues también víctima del terrorismo, quedó completamente mutilado y hoy preside el acto. Es un Cristo, el Cristo de Bojayal, una masacre del día 2 de mayo del año 2002, en ese atentado, que, bueno, pues una bomba cayó en el templo donde había un montón de personas. Y, bueno, pues el Cristo, que es muy simbólico, está hoy también aquí en Villavicencio, pues presidiendo y acompañando la celebración.
Esta celebración que estamos siguiendo, dime, Ausi, ¿estás ahí?
No, estaba escuchando muy atenta y apuntando, por cierto, las cifras que comentabas. yo me pregunto, después de tanto tiempo, después de tantos años y viendo estos datos tan tan terribles, me pregunto si alguien sabe el por qué comenzó todo. Es decir, porque yo creo que esto luego se empieza a generar un sentimiento de odio común y que uno pierde la perspectiva completa, y es en ese momento cuando tenemos que parar y darnos cuenta de hacia dónde se conduce esta sociedad, ¿no? Me imagino que, claro, los que están viviéndolo de primera mano lo tienen un poquito más complicado, ¿no? Y es difícil dar ese paso que está pidiendo el Papa. Difícil, pero no imposible. Yo creo que ese es el dato con el que nos tenemos que quedar.
Mientras tanto, continúa ese acto en el que ha habido abrazos, intercambio de saludos entre los participantes, algunos que se encontraban en el estrado junto al Papa Francisco, que en estos momentos se dirige hacia el lugar en el que va a tener lugar esa oración y ese discurso que estamos esperando, esa locución dirigida a todo el pueblo de Colombia, a esos casi 50 millones de colombianos que bien presentes ahí, bien a través de los medios de comunicación, a buen seguro están siguiendo este acto del Papa. Vamos a escucharle, y yo creo que en un momento ya.
Y en su carne, huellas, las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual, de fe y esperanza. Los hemos escuchado. Vengo aquí con respeto y con una conciencia clara de estar, como Moisés, pisando un terreno sagrado. Una tierra regada con la sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y conocidos. Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Y estoy aquí no tanto para hablar yo, sino para estar cerca de ustedes, mirarlos a los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos. Y si Dios... Si Dios me da la gracia, porque es una gracia, desearía llorar con ustedes. Quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos. Yo también tengo que pedir perdón. Y que así, todos juntos, podamos mirar y caminar hacia adelante con fe y esperanza. Nos reunimos a los pies del crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo del 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no solo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así,
mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado, para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor. Gracias a ustedes, cuatro.
Hermanos, estamos escuchando al Papa Francisco en este
que quisieron compartir
discurso en el encuentro de oración por la reconciliación nacional aquí en la linterna de la Iglesia, en la COPE.
Cuánto bien, parece egoísta, pero cuánto bien nos hace escuchar sus historias. Estoy conmovido, son historias de sufrimiento y amargura, pero también y sobre todo son historias de amor y perdón, que nos hablan de vida y esperanza, de no dejar que el odio, la venganza o el dolor se apoderen de nuestro corazón. El oráculo final del Salmo 85: el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, es posterior a la acción de gracias y a la súplica, donde se le pide a Dios: restáuranos. Gracias, Señor, por el testimonio de los que han infligido dolor y piden perdón, los que han sufrido injustamente y perdonan. Eso solo es posible con tu ayuda, con tu presencia. Eso ya es un signo enorme de que quieres restaurar la paz y la concordia en esta tierra colombiana. Pastora, mira, tú lo has dicho muy bien, quieres poner todo tu dolor y de miles de víctimas a los pies de Jesús crucificado, para que se una al de Él y así sea transformado en bendición y capacidad de perdón, para romper el ciclo de violencia que ha imperado en Colombia. Y tienes razón, la violencia engendra violencia. El odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. Y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación concreta. Y tú, querida pastora, y tantos otros como tú, nos han demostrado que esto es posible. Con la ayuda de Cristo vivo en medio de la comunidad, es posible vencer el odio, es posible vencer la muerte, es posible comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva. Gracias, pastora, qué gran bien nos haces hoy a todos con el testimonio de tu vida. Es el crucificado de Boyacá quien te ha dado esa fuerza para perdonar y para amar, y para ayudarte a ver en la camisa que tu hija Sandra Paola regaló a tu hijo Jorge Aníbal, no solo el recuerdo de sus muertes, sino la esperanza de que la paz triunfe definitivamente en Colombia. Gracias, gracias. Nos conmueve también lo que ha dicho Luz Dari en su testimonio, que las heridas del corazón son más profundas y difíciles de curar que las del cuerpo. Así es. Y lo que es más importante, te has dado cuenta de que no se puede vivir del rencor, de que solo el amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a sanar también las heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Este salir de ti misma te ha enriquecido, te ha ayudado a mirar hacia adelante, a encontrar paz y serenidad. Y además un motivo para seguir caminando. Te agradezco la muleta que ofreces. Aunque aún te quedan heridas, te quedan secuelas físicas de tus heridas, tu andar espiritual es rápido y firme. Ese andar espiritual no necesita violencia. Gracias. Y es rápido y firme porque piensas en los demás y quieres ayudarlos. Esta muleta tuya es un símbolo de esa otra muleta más importante y que todos necesitamos, que es el amor y el perdón. Con tu amor y tu perdón estás ayudando a tantas personas a caminar en la vida y a caminar rápidamente como ti. Gracias. Quiero agradecer también el testimonio elocuente de Daisy y Juan Carlos. Nos hicieron comprender que todos, al final, de un modo u otro, también somos víctimas, inocentes o culpables, pero todos víctimas, los de un lado y los de otro, todos víctimas. Todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la violencia y la muerte. Daisy lo ha dicho claro. Comprendiste que tú misma habías sido una víctima y tenías necesidad de que se te concediera una oportunidad. Cuando lo dijiste, esa palabra me resonó en el corazón. Y comenzaste a estudiar. Y ahora trabajas para ayudar a las víctimas y para que los jóvenes no caigan en las redes de la violencia y de la droga, que es otra forma de violencia. También hay esperanza para quien hizo el mal. No todo está perdido. Jesús vino para eso. Hay esperanza para el quien hizo el mal. Es cierto que en esa regeneración moral y espiritual del victimario, la justicia tiene que cumplirse. Como ha dicho Daisy, se debe contribuir positivamente a sanar esa sociedad que ha sido lacerada por la violencia. Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse, o para engañosamente creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia, todavía hay espacio para la cizaña. No nos engañemos. Ustedes están atentos a los frutos. Cuiden el trigo. No pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña, en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz.
Esas son las palabras del Papa en este encuentro de oración por la reconciliación nacional que continúa en ese parque Las Malocas de Villavicencio, especialmente castigada por la violencia. Agradecemos hoy especialmente en esta linterna a Javier Fariñas y a Osi Rueda. Hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Y les emplazamos, por supuesto, a que sigan toda la actualidad de este viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia en nuestros próximos servicios informativos. Gracias.
De caminos.